rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12.27 de este viernes 23 de junio del 2017. Hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima de esta jornada, 14 la mínima. Un Montevideo ya mayormente nublado, en realidad, que sobre las 17 horas del día de hoy tiene un 30% de precipitaciones. Las precipitaciones serían chaparrones, ¿verdad?, a lo largo de toda esta jornada. No muy intensos, pero sí con frecuencia constante en el resto del día. Tormentas también para la jornada de mañana. 21 y 16 las extremas del sábado, 23 y 15 la del domingo, y seguirá así, con temperaturas que en las máximas rondarán los 20 grados y en las mínimas estarán alrededor de 15 grados. Todo eso hasta mitad de la próxima semana, en donde volvemos a tener días un poco más fresquitos en materia de temperaturas, específicamente según la información del pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen. Amigos, el número total de personas desplazadas asciende a 6.965 al norte del país. La situación permanece estable en las zonas afectadas por las inundaciones. El río Uruguay sigue descendiendo y la represa sigue disminuyendo el caudal evacuado, por suerte, ¿verdad?, en Salto y Paysandú. Desde luego continúan las acciones preparatorias del operativo retorno lideradas por las intendencias. Precisamente a propósito de esto, vecinos del barrio La Estrella de Salto, uno de los lugares más afectados por las inundaciones en el departamento, encontraron lamentablemente el cuerpo sin vida de un hombre en la tarde de la jornada de ayer jueves. Según publica El País, el cadáver fue hallado mientras se realizaban tareas de limpieza, las que se están llevando a cabo en todas las viviendas y los predios de la ciudad, tras el descenso del nivel del río Uruguay como parte de este operativo retorno. La justicia presume que esta persona falleció tras caer desde un muro cubierto por el agua en el fondo de una vivienda inundada. Sus prendas habrían quedado enganchadas en una varilla, impidiéndole lamentablemente salir a flote, con lo cual perdió su vida. Pero bueno, son las primeras estimaciones en torno a esta pérdida humana.
Sí, veremos qué es lo que determina la comisaría, la jefatura local, que está tratando de determinar la identidad y obviamente de definir las causas del fallecimiento.
Mientras continúa todo el operativo retorno, que no tiene para un solo día, evidentemente.
No, evidentemente. Esto sigue. Evidentemente. Bien, otros asuntos. La planta de etanol de Alur debió detener su producción ante problemas de equipamiento, un equipamiento inaugurado hace 3 años, en el 2014. Según publica el Telégrafo de Paysandú, técnicos brasileños estuvieron trabajando en una de las calderas la semana pasada y ahora se hará una inspección exhaustiva para detectar problemas. Aparentemente, esta seguidilla de desperfectos se debería a la falta de mantenimiento de la fábrica y la ausencia de personal jerárquico idóneo para el manejo de la planta.
Tremendo, ¿eh?
Por esta razón, el sindicato de Alur se ha reunido con el directorio reclamando que se completen los cargos locales de responsabilidad, y uno tendría que ver si no habría que poner alguno de los jardineros como gerente, ¿no? ¿Recordarán que tenía no sé qué cantidad de jardineros con un señor sueldo? Y no tiene gerentes.
Y bueno, todos temas de los cuales siempre hemos venido hablando aquí, Carlos Peláez en Cosechando y el resto de Rompecabezas, estos temas que están en torno a las empresas colaterales de ANCAP. Y a propósito, en 2015, el entonces presidente de ANCAP, José Coya, decidió, sin pasar el tema por el directorio del ente, la adjudicación de la obra de construcción de la interconexión del gasoducto con la futura planta regasificadora, que nunca fue, a la cuestionada constructora brasileña OAS, cuyo presidente está preso, ¿verdad?, en el marco de corrupción que se vive en Brasil, por un valor total de 64 millones de dólares. Se amparó en informes de Gasallago, pero no dio cuenta de su decisión al resto de los directores de ANCAP. Ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre el fallido proyecto de la planta regasificadora, el presidente de ANCAP, José Coya, alegó razones de urgencia para tomar la urgencia de él. No, eso no lo discriminó. No,
muy urgente, evidentemente, no ha sido, porque la regasificadora no existe.
No, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, él alegó razones de urgencia para tomar la decisión, y con sus palabras se confirmó que el directorio de ANCAP, como tal, no discutió ni tan siquiera analizó la resolución que Coya ya había tomado de hecho. Increíble, pero cierto. La causa ANCAP va a dar mucho jugo. Eso ya lo sabemos y está en manos de la justicia. Se agrega esto, que no es menor, ¿eh?
Sí, y uno en realidad esperaba resultados de todo esto también, sí, ¿no? Concretos, en donde se puedan distinguir claramente responsabilidades.
Sí, el collar de irregularidades que hay en ANCAP ya es realmente larguísimo, larguísimo.
Sí, bueno, sumamos, ¿no?
Sí, sumamos una perla más.
Bien, este collar es largo. Un collar largo. Y el collar de situaciones, al menos enojosas en Uruguay, es aún más largo. El Brou deberá incorporar sus ganancias a su capital patrimonial y no habrá aportes ni a rentas generales ni al Fondes, según surge del mensaje presupuestal enviado al Parlamento por directrices del propio Banco Central. Las utilidades del Brou se ubican en promedio en 88 millones de dólares anuales. El año pasado fueron de 91 millones de dólares y estaba previsto que el 30% de eso fueran al Fondes en sus dos versiones. Desde su creación en 2011, el Fondes enfrenta préstamos no devueltos y el congelamiento de los fondos provenientes del Banco República. De hecho, de ese 30% nunca se le traspasó todo ese 30% al Fondes porque había que derivar hacia rentas generales a otras cosas. Bien. Aunque todavía no otorgó nuevos préstamos bajo el nuevo diseño institucional que comenzó a regir a principios del año pasado, el Fondes volvió a dar pérdidas al final del año pasado. El rojo del organismo alcanzó los 15 millones de dólares, una cifra aún mayor que la de 2015, cuando las pérdidas habían llegado a los 14.3 millones, según informó el semanario Búsqueda.
Bueno, dos cosas, ¿no? Los créditos incobrables ya son casi el 90% del total de los préstamos. Es inviable todo, ¿no? O sea, estamos hablando que casi el 90% del total de los préstamos emitidos por el Fondes es incobrable, ha sido declarado incobrable.
¿No había proyectos antes de esto? ¿No? Uno no tenía que... quiero detener...
Esto también lo tienen que investigar, ¿no? El Fondes es algo que hay que investigarlo ciertamente, ¿no? En profundidad. Ya hemos dado todas las noticias de esto, que básicamente se resumen en esta situación actual. 90% del total de los préstamos declarados incobrables en el Fondes. Y lo otro es, digamos, lo que va a ocurrir a partir de la decisión del Banco de la República Oriental del Uruguay, que va a derramar sobre muchos proyectos, ¿verdad? Recortar, ¿verdad?
De hecho, su asistencia, ¿no? De hecho, no va a haber mayores posibilidades de que exista. A ver, estaba previsto por la ley que el 30% de las ganancias del República, en este caso, podrían haber sido hasta 30 millones de dólares. Es una suculenta suma de dinero para un montón de proyectos en este país donde la gran mayoría son micro y pequeñas empresas. Bueno, eso no ocurría y ahora tampoco va a ocurrir. No. De hecho, la rendición de cuentas lo retira de la jugada. No. Y el Fondes en sí es un organismo, digamos, con su burocracia, su organización, que habrá que ver qué tipo de viabilidad tiene, sí, también.
Y recordemos que ahí está Alas, bueno, en fin, hay una serie, claro. Digo Alas porque es lo primero que se me viene a la mente, pero bueno, hay una serie de emprendimientos que fueron realmente malos, ¿no? Finalmente, bueno, lo demuestra esto, que ya son el 90% de esos préstamos incobrables, y lo otro, lo que decíamos del Banco República, que son también malas noticias, pero no se vierte ese dinero en emprendimientos, ¿verdad? Bueno, pasamos al tema que después ampliaremos ya en la charla con Eduardo Vicafond. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestionó al exdirector de Hurtos y Rapiñas, Eduardo Vicafond, luego de que este asegurara al diario El País que el dinero proveniente de los robos de las Tupabandas terminaba en un comité de base del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, según testigos por el interrogados. Bonomi aseguró que si lo que dijo Vicafond es así, no solo no cumplió como policía y como ciudadano, sino que cometió un delito. Escuchemos a Bonomi.
Creo que un policía que dice que le dieron la orden de no investigar, es un policía que cometió un delito al hacer caso de esa orden. Porque si tenía elementos para decir 20 años después que habían sucedido determinadas cosas, ¿por qué no lo hizo la justicia en su momento? No cumplió como policía, no cumplió como ciudadano, y cometió un delito. Si es así, yo dudo que le hayan dado esa orden, dudo además que sucedieran las cosas como él dijo.
El ministro también hizo referencia al caso de las Polibandas, un caso resuelto en los años 90, independiente del que hace mención Vicafond. Bonomi señaló que Tupabanda fue una construcción de los propios policías que estaban involucrados y querían desviar la atención sobre el nombre para otro lado, en otra dirección, y admitió que si bien hubo algún caso público, aseguró que no recibió elementos sobre la posibilidad de algún desvío de miembros que integraban la orgánica del partido. No tenía elementos porque creo que no había elementos para tener, salvo lo que fue público, sentenció Bonomi.
Me parece bien que hayan abierto la causa, porque entonces va a quedar más que claro todo esto que estoy diciendo. Y creo que también en esa época, en esa misma época, poquito después, creo que se hablaba de las clínicas abortivas clandestinas también, se hablaba mucho y se hablaba de que no estaban muy investigadas. Habría que preguntarle a quién era el responsable de la investigación en ese momento, por qué no se investigaba.
Ministro, el Mujica dejó entrever ayer que el propio policía estaba vinculado a esas...
No, yo dije lo que dije.
¿Quién investigó esas clínicas clandestinas? ¿Vica Fond era quien debía hacerlo?
No sé, a ver, se puede averiguar en la época quién fue.
Por su parte, Aníbal Pereira, que pertenece al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros e integra el MPP y es el intendente del departamento de Rocha, donde vive actualmente Vica Font, dijo que el ex policía fue utilizado como carne de cañón para montar un nuevo operativo y que se le fue la boca.
Objetivamente esto es un operativo, ¿verdad? Más allá que efectivamente quien tiene que investigar la justicia, y nosotros siempre tenemos que estar... Proclive a que la justicia investigue, vaya hasta el fondo. Pero esto es una operativa que con estos elementos queda absolutamente claro. Lamentablemente este nuevo vecino que tenemos en el departamento fue utilizado como carne de cañón para montar un nuevo operativo, ¿verdad? Donde se le fue la boca, pobre hombre, quiso decir tanto y dijo, sí, efectivamente, me llamaron primero que nadie de la oposición. Y se reunió con ellos cuando estuvo en la gira en el norte. La comitiva del Partido Nacional, casualmente el senador que después plantea en el Senado, la investigadora, un hombre que estuvo en toda la recorrida de 4 días en nuestro departamento.
Bien, sobre las declaraciones a Telenoche de José Mujica, en las que aseguró que Vica Font sabe de clínicas clandestinas, Bonomi no quiso entrar en detalles, pero apuntó que no estaban muy investigadas. Habría que preguntarle a quién era el responsable de la investigación, por qué no se investigaba, manifestó Bonomi. Pereira insiste, como Bonomi y Mujica, con la vinculación de Vica Font con las clínicas abortivas clandestinas de los años 90.
Ya que se habla de hechos delictivos en esa época que fue comisario, el hombre también hubieron casos importantes vinculados con clínicas abortivas clandestinas. Capaz que puede aportar en todos esos aspectos, ya que estamos rememorando cómo esas, de alguna manera, a todos nos preocupa que no se generen ningún tipo de mafia ni formas de ese tipo delictiva en nuestro país. Yo creo que de la experiencia de cada uno tenemos que aportar para que en el país no pasen esas cosas.
Agreguemos que el ex ministro Juan Andrés Ramírez dijo a Montevideo Portal que cuando estuvo en el cargo no había ninguna prueba ni ningún indicio de que el MLN estuviera atrás de los grupos rapiñeros en los que había ex tupamaros. Ramírez manifestó que se asumió que eran personas que habían abandonado la organización y se habían involucrado en actividades delictivas. En el mismo sentido, el ex ministro del Interior, Guillermo Stirling, quien señaló, declaró, ¿verdad?, y señaló que no le consta vínculo entre bandas y el Movimiento de Liberación Nacional. El también ex ministro del Interior, Luis Hierro López, coincidió con Stirling, pero dijo que tras uno de los asaltos el entonces director de inteligencia le informó que los integrantes de la banda eran personas que habían tenido vínculos con los tupamaros. Bueno, menos mal. Luis Rosadilla, ex ministro de Defensa, dijo que tratar de atacar a Huidobro y a Mujica es como mear al pie de los monumentos porque ellos lo son para la política de su momento. Pero este hecho no importa porque el tiempo les dará a estas dos figuras el reconocimiento que merecen.
Bien, acá hay una cosa que es interesantísima de observar en el discurso de todos los integrantes del MLN, MPP, que se han pronunciado en las últimas horas. Hay que decir que el intendente Aníbal Pereira, cuando el MLN estaba, digamos, en su momento de mayor apogeo, era un niño, nació en el año 66, tenía 5 o 6 años, con lo cual, digamos, en esa época no estaba, digamos, no era un cuadro activo, lo mismo en los años 90. Más allá de eso, en todos los casos, Mujica, Bonomi, Pereira y el propio Rosadilla, si uno entra en la nota de La República, se repiten estas cuatro cosas, que se trata de un operativo del cual obviamente nosotros estaríamos formando parte, sería bueno que nos lo probaran de alguna manera, que está muy bien que la justicia investigue, eso se repite en todos los testimonios, todos hablan de las clínicas y no quieren decir nada sobre las clínicas, cuál sería la relación de Vica Font con las clínicas, o qué clínicas, porque nunca hablamos de las clínicas abortivas porque sabemos que en esa época se hablaba de eso, pero capaz que están hablando de otras clínicas. Claro. Y después hay otra cosa que se repite. Hay un pequeño paragüita que se abre, chiquitito, como esos que se ponen en los cócteles, sí, en donde empiezan a hablar de sí, podría haber 2 o 3 que estuvieran desviados. Claro, de
que antes no existían,
que
pero
antes
ahora
no existían.
Parece que sí.
Y otra frase, otro proyecto político que lo dijo Mujica, que me lo dijo a mí una persona que estuvo involucrada en esos robos, sí, sí, y que es un ex integrante del MLN, otro proyecto político. Yo no sé si es que se inventa un otro proyecto político o qué, o hay otro proyecto político cual sí. Se financiaba con esto, pero no sabemos cuál es.
Bueno, lo otro es lo que dice Carlos Peláez, que coincidimos plenamente, ¿no? Ahora los que están hablando todos tienen investidura, pero son todos tupamaros. O sea, Bonomi es el ministro del Interior, pero ¿a qué facción partidaria corresponde? Al MLN. Uh-huh. Aníbal Pereira es el intendente de Rocha. ¿A qué facción pertenece políticamente hablando?
Tupamaro.
A ver, Tupamaro. Entonces digo, están haciendo un uso de investiduras, de la estructura de gobierno, partidizándose y utilizando insumos del gobierno para defender lo partidario. Es una mezcla que la vienen haciendo hace ratazo, independientemente o no de la veracidad de los hechos de los cuales se impide que investiguen. Nadie puede, solo la justicia, poner preso, como decía Martínez Huelva, a nadie en este país si no es la justicia. Ni la policía puede resolver eso. Lo resuelve la justicia, que es un poder independiente. Por lo tanto, aquí lo que vemos es un recurso remanido y detestable, realmente, de mezclar lo público con lo privado. Están haciendo uso de los recursos públicos para defenderse de acusaciones en el nivel privado. No lo deben hacer. Sin embargo, lo hacen desde la institucionalidad, desde las instituciones de todos los uruguayos, no del MPP, no de los Tupamaros, no de Bonomi, no de Mujica, no de Pereira, no de ninguno de los integrantes de esa tienda política, de todos nosotros, los uruguayos. Hay que pensarlo. Los votantes, yo voto anulado, ya todo el mundo lo sabe, los votantes tienen que pensar eso, porque es peligrosísimo esto. Esto es un arma de doble filo. Hoy utilizan los recursos ¿para qué? ¿Mañana para qué será? Pasado, traspasado, las relaciones con Venezuela. La verdad es que es increíble lo del MPP, es increíble por donde se lo mire. Pero vamos a estar hablando de todas estas cuestiones, haciendo foco evidentemente en todas estas apariciones públicas en lo que refiere a Vicafont, con el propio Vicafont, en algunos minutos nada más aquí en Rompecabezas.
Y hay otro apunte también, es ¿a quién debe responder un policía que está haciendo una investigación? A las autoridades. Hay una línea de verticalidad que debe respetar. El policía puede investigar porque él quiere. Mañana podemos investigar un policía, por ejemplo, el policía que está allí en la seccional que está en el estadio. ¿Puede decidir investigar a la esposa del ministro Bonomi por su vinculación con las Barras Bravas? Según lo que dice Bonomi, sí. Pero estoy seguro que no. Porque necesita una orden superior para comenzar esa investigación y una orden judicial. No estoy defendiendo a Vicafont, que tal vez haya hecho algo mal. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho bien. Claro. Pero me parece que directamente decir linealmente que una cosa es así, me parece por lo menos curioso.
Sí, tal cual. Bueno, lo hablamos con Vicafont en minutos nada más aquí en Rompecabezas.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Vamos con algunas noticias breves a las 12 horas 45 minutos de este viernes 23 de junio. Hay 22 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 14 la mínima, sobre las 5 de la tarde. Ya el cielo está mayormente cubierto aquí en Montevideo. Se esperan precipitaciones a partir de las 5 de la tarde, 30% de precipitaciones en una jornada de precipitaciones que no van a ser muy intensas, sino más bien chaparrones. El pronóstico extendido ubica tormentas para la jornada de mañana sábado y para el martes que viene, pero domingo y lunes sin lluvias y temperaturas que andarán por encima de los 20 grados de máxima y alrededor de los 15 grados de mínima, lo que no está para nada mal. Amigos, la tasa de desempleo en nuestro país se ubicó en abril en 8,5%, 5 décimas por debajo del mes anterior, cuando fue de 9%, según la información del Instituto Nacional de Estadística. Es una buena noticia, medio insólita para mí, lo debo decir sinceramente, por la percepción que tiene uno es distinta, pero claro, esto está a datos de abril, ¿verdad? Estamos hablando de datos de abril, ya estamos en junio, han pasado 2 meses, prácticamente estamos culminando junio. Respecto a la misma fecha del año anterior, el desempleo experimentó un aumento de una décima de punto porcentual desde el 8,4% registrado en abril de 2016. Durante abril, la cifra de hombres desocupados fue de 7%, mientras que la cifra de las mujeres desocupadas se ubicó en el 10,2%.
Estamos en desempleo estructural, como sí, lo define Daniel Olescar. Un apunte interesante es un oyente, dice, si no escuché mal, en 2015 Coya adjudicó las obras de gas a Yago por recomendaciones de la gerente general Marta Jara, y ahora es la presidenta del ente. Sí, no. Era la presidenta de era la quien estaba a cargo de Gas Allago. Es interesante el apunte que hace la
bien, en este caso. Tiene razón.
Sí. Bueno, hablemos. Bueno, y acá viene el lado de por qué llama la atención, digamos, que bajen las cifras de desempleo, que es una buena noticia y nos
capaz que puede estar atado esto al tema de hasta abril, ¿verdad? Incluso hasta el tema de turismo todavía. Pero,
puede ser.
Pero estamos ya en junio, ¿no? Veremos cómo evoluciona. Ojalá evolucionara para bien, pero uno tiene todos los días malas noticias en torno a pérdidas de fuentes laborales.
Lo ve, no sé. Capaz que uno está rodeado.
Respetamos los números, ¿no?
De no, todas por supuesto, maneras. Capaz pero que uno decimos, está rodeado. De impresiones. Capaz que uno está rodeado claro. De una realidad diferente no mal, por alguna no razón. Sí. Pero bueno, la empresa de fabricación de mobiliario de oficina y hogar Fumaya, señera empresa de este país, dejó de fabricar su producción en Uruguay, ahora importa, y ha decidido vender su planta de 43.000 metros cuadrados. Esta planta fue construida en 2011, hace 6 años. Tiene una superficie cubierta de 5.000 metros cuadrados con oficinas, enormes naves y plantas y entrepisos. Asimismo, todo el enorme predio está parquizado, cercado y cuenta hasta tiene hasta un lago artificial de 6.000 metros cuadrados con quincho. Podemos poner una salón de fiestas industrial.
Bueno, hay quejas en torno a la rebaja del gasoil. Desde las gremiales productivas se considera que esta rebaja del 8% en el valor del gasoil, que es equivalente a unos 3 pesos uruguayos por litro, como ya consignábamos en la información, no tendrá mayor incidencia en los costos del sector. Cualquier rebaja es bienvenida, pero es una tomada de pelo. Esto se lo dijo a Telenoche Diego Valverde de la Asociación Transportistas de Carga.
Como rebaja, como toda rebaja, es bienvenida, ¿no? Pero ante el atraso que tenemos con el aumento del gasoil, sinceramente, no incide en nada, ¿no? Realmente lo tomamos todas las gremiales, esto es una limosna, ¿no? Y en el flete no mueve, no incide. Así que por lo tanto, en una forma unánime, quedamos en eso con el tema del flete, ¿no? Para nosotros el recibimiento, cualquier rebaja es bienvenida, lo que es una tomada de pelo. No se está fiscalizando como se debe fiscalizar. Entonces uno dice, ¿cómo están trabajando a estos precios tan bajos? Y bueno, esos precios tan bajos, hay quien puede trabajar, yo no puedo trabajar. Si tú medianamente estás pagando todo, no lo puedes hacer ese flete. Hay otro colega que sí que lo hace y habría que saber cómo lo hace, ¿no?
Por su parte, Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, dijo que valoran la rebaja, pero que Uruguay sigue siendo caro con respecto a la región. De hecho, tenemos los combustibles más caros de todo el continente.
Valoramos la acción de poder tener esta rebaja en el precio del combustible, de gasoil, que es uno de nuestros principales insumos. Recordemos que 40% de los ingresos de los productores arroceros están destinados a cubrir costos de energía, tanto gasoil como energía eléctrica, pero lamentablemente esta rebaja que de 8% no atiende a las necesidades y a las expectativas de que tenemos los productores. El Uruguay hoy sigue estando, aún con esta rebaja, distanciado en cuanto a la región en estos valores. Esta ecuación negativa se está transformando en mayor endeudamiento del sector y en el se hace una mochila muy pesada para llevar adelante, y esto va a reflejar sin duda en la zafra que viene, que estamos hablando de inicio de siembra en septiembre, una reducción del área del sector arrocero de alrededor de 8-10%.
Rompecabezas. Compacto informativo.